En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es radio.
Yo me hago una pregunta que quiero hacérsela a ustedes directamente. ¿Conocen a algún héroe anónimo, a alguien que haya luchado contra viento y marea para defender una causa que cree justa, que lo ha dejado todo para ayudar a los demás o que lo hace por perseguir un sueño? Bueno, héroes sociales cuya obra no ha sido reconocida, pero que han mostrado que el ser humano es capaz de las mayores atrocidades, como vemos muchas veces en las noticias, pero también de las mayores proezas. Y les voy a contar una pequeña historia que a mí me hace replantearme muchas cosas. Es el caso de Ángeles Pérez, una abuela de 79 años, que lleva 4 décadas ayudando a otras personas, a los reclusos. Los visita en la cárcel y les procura un hogar cuando salen de la prisión. Hablamos de violadores, de ladrones. Ella no hace distinciones. La madre de 1000 presos la han llegado a llamar, así la llaman, ¿no? Es una persona humilde, una mujer humilde, sin estudios, hija de agricultores. Llegó de Jaén a Madrid y ha sido capaz de levantar una asociación. Se llama APROMAR, la Asociación Pro Recuperación de Marginados. Da cobijo a personas que acaban de salir de permiso o que ya han cumplido su condena. Y con mucho esfuerzo ha conseguido ya 6 pisos, 43 camas para ofrecer un techo a todas estas personas que también lo necesitan. Bueno, la historia de Ángeles es solamente un ejemplo de las 9 historias con las que me he encontrado en un libro del periodista Manuel Juliá, un libro titulado Que nadie diga que no luchaste contra molinos de viento, publicado por la editorial Almuzara y dedicado a los Quijotes del siglo XXI. Hablo con Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Pues, ¿qué tienen en común todas las personas a las que has conocido y cuyas historias podemos leer en tu libro?
Estas 9 personas son como 9 pequeñas novelas de héroes anónimos, como muy bien les han llamado, y tienen en común que empiezan luchando por una cuestión, digamos, personal, o empiezan luchando por una injusticia o por un sueño, o por cualquier circunstancia, y luego terminan luchando por la sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, el caso es que generalizan, universalizan su batalla, y al final son personas que sin pedir nada a cambio, que sin requerir siquiera el placer social, ellos siguen con su batalla, ellos siguen luchando, y al final la sociedad se beneficia de su trabajo.
Porque a pesar del dolor, son realmente generosos, ¿no?
Exactamente. O sea, Ángeles, que tú acabas de decir,
sí.
Podemos pensar por un momento en la cantidad de delitos que ha habitado esta mujer, porque hay un montón de presos, o sea, en los 40 años que lleva son miles, que si no hubieran ido a sus pisos, habrían vuelto a delinquir, ¿no? Entonces, nadie piensa en que esa lucha de esa persona no solo ha ayudado a sus presos, sino que ha evitado muchísimos delitos, y hay muchísimas personas que no han sido atracadas, asesinadas, gracias a su trabajo. O Patricia Cervera, que es otra historia que creo que también vais a comentar algo, ¿no?
Sí,
ella lucha porque la anorexia sea atendida en la sanidad como se merece, como tiene que atenderse, ¿no? Entonces, en su batalla ha conseguido que en Andalucía haya ya unidades de trastornos alimentarios, ¿no?
¡Qué importancia!
Pues lo mismo me pregunto, o sea, ¿cuántas madres ahora mismo pueden, en el primer momento de nacimiento de la anorexia, pueden llevar a sus hijas a esas unidades y gracias a ellas no ocurrirle lo que le ha ocurrido a su hija, que ya prácticamente después de 11 años pues es muy difícil revertir.
Y Manuel, ¿qué tal tú como periodista, como has tenido la oportunidad de hablar con todas estas personas, con todos estos héroes y heroínas, ¿qué has aprendido con todas ellas?
Bueno, este es un proyecto, te lo digo brevemente, que yo presenté a Mediaset y que Mediaset aprobó y se ha hecho una serie que se ha llamado Quijote del siglo XXI, que se ha puesto hace alrededor de 20 días, en donde ha habido, además de estas nueve historias, dos más, ¿no? Entonces yo he viajado con el equipo de rodaje y mientras ellos estaban descansando en el rodaje, pues hablaba con ellos, paseaba con ellos, me interesaba por ellos. Y hay una cuestión que la digo en el libro, ¿no? Que he aprendido y es que esto me deviene del propio Quijote, ¿no? De las múltiples lecturas que tiene el Quijote, esta es una de ellas. Es que una vida sin propósito no tiene sentido vivirla. O sea, la aplicación personal que hice es decir, oye, cada mañana a la hora que yo me levante tengo que tener un propósito. No puede ser que te levantes y digas, bueno, ¿qué haces hoy? Pues no
Sí.
sé, pues donde sea, pues nada, ¿no? Y estas personas viven con un propósito y estas personas luchan por un propósito y eso les hace más humanas y hace que tengan mucho más sentido la vida que ellos viven.
Manuel, y además ha habido una historia que me ha llamado la atención por la fortaleza de esta heroína. Es el caso de María José Jiménez, que ahora podremos hablar con ella. Una madre a cuyo hijo lo mató un conductor puesto de droga hasta las pestañas, ¿no? Atropellándolo a toda velocidad en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Y con lo que te cuenta y con cómo es su vida desde que su hijo no está y se lo arrebataron, te hace llegar muchas reflexiones, una de ellas, ¿no? Al final a ti mismo, y así lo redactas en el libro, que es el de ¿a quién me manda a mí dar lecciones o consejos, la osadía, ¿no? De dar consejos a una madre que siente tal dolor. Entiendo que te has encontrado, bueno, pues con estas historias también, que a veces dirás, pero ¿quién me manda a mí dar algún tipo de consejos? Si es que se le puede llamar así, ¿no? A personas que están sufriendo tanto y que en este caso tú o yo, pues no sabemos lo que es.
Exactamente, es el sentir desde mis conversaciones y paseos con María José, lo has descrito muy bien, su hijo lo matan un conductor borracho y ella lucha porque el castigo que tenga esa acción no sea 4 años de cárcel, ¿no? Como máximo, puesto que realmente si una persona se pone de coca hasta las cejas, que sepa que si coge un automóvil y va a matar a alguien, le van a caer 15, 20 años, ¿no? O
Claro.
ser establecido en el, como un delito de homicidio, no sé, no soy experto jurídica, pero sí que tenga mayor pena, ¿no? Y lo que he aprendido de ella es una cuestión que yo lo digo con todo el corazón, y es que he conocido lo que de verdad es el amor con María José. O sea, el amor de una madre a un hijo creo que es la mayor representación del amor que pueda existir en la vida, ¿no? Hay el amor de una persona a otra persona o hay el amor de muchísimas circunstancias, de a gente desheredada. Todos los amores son maravillosos, todos son muy buenos, pero si alguno es la bandera, la enseña, el sentido profundo y esencial del amor es el de una madre a un hijo, ¿no? Y en ella lo he visto, como ella lucha por aquello que cree que su hijo lucharía, que es porque ninguna madre pase y sufra lo que ella sufrió.
Hay que seguir peleando, claro que sí. Manuel, voy a hablar en este momento con María José Jiménez. Te invito a que estés aquí con nosotros este ratito. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está? No sé cómo se presentan las Navidades en su casa.
Pues mal, muy mal. Este año más que nunca se hace patente la ausencia de mi hijo, porque mi hijo era todo en mi vida, mi unidad familiar, éramos mi hijo y yo. Y bueno, cuando te quitan lo que es el motor de tu vida, cuando te quitan todo, que es lo que representaba a mi hijo para mí, pues te quedas sin nada. Entonces las navidades ya son especialmente duras todos los años, coincide con el aniversario en el que mataron a mi hijo y este año se hacen especialmente duras porque la soledad es mucho más patente y duele más su ausencia.
Me
Sí,
gusta hablar con usted,
así
María José, y se lo agradezco muchísimo porque de sus palabras se desprenden, bueno, sus sentimientos, hay sabiduría, hay mucho amor, como nos estaba contando ahora Manuel. Le habla a Manuel y a todos los lectores a través de este libro de la nobleza de su hijo, de Iván, de su sonrisa eterna, de su entusiasmo, las ganas de luchar, de lo cariñoso que era. Un gran chico, ¿eh? Qué maravilla, un hijo así de cariñoso, qué maravilla.
efectivamente. Era, no es porque fuese mi hijo, pero es verdad que tenía una luz especial. De hecho, él era mi guía y me asesoraba con tan solo 15 años. Era un niño muy maduro. Había salido incluso de Erasmus o justo los meses previos a que acabase con su vida. Nada más volver a España, que es cuando fue atropellado. Y bueno, la luz de mi hijo, ese afán siempre altruista de ayuda a los demás, era muy solidario, siempre en su colegio participaba de jornadas de voluntariado, tanto es así que periódicamente todos los años se organizan las jornadas solidarias que llevan por nombre Iván Plaza, que era el nombre de mi hijo. Entonces entiendo que la muerte de mi hijo, aparte para destrozarme a mí la vida, tiene que valer para algo más. Y eso es lo que he pensado, la luz que él me transmite, y por eso desde que mi hijo no está, pues mi vida tiene un único motor, que es seguir queriendo, seguir amando a mi hijo, y para eso tengo que luchar para prevenir que no haya madres que se vean.
Es que qué injusto es que una persona conscientemente se ponga de alcohol y de drogas hasta arriba, que coja una vía urbana como el Paseo de la Castellana, puede ocurrir en cualquier otra ciudad del mundo, lógicamente, y vaya a 135 kilómetros por hora y se lleve por delante a quien sea sin pensar en la responsabilidad que conlleva, le caigan 4 años de cárcel solamente, y usted, claro, encima la madre a la que le han arrebatado el amor de su vida y el motor de su vida, encima pelea porque se modifique el Código Penal. ¿Usted cree que estamos más cerca de conseguirlo y se está moviendo para que se modifique y que exista esa violencia vial?
Pues efectivamente, como bien decía, los accidentes son frutos de la casualidad, porque es fruto del azar, pero esto no fue un accidente, esto fue un homicidio. Se ha demostrado que en muchísimos de los mal llamados accidentes hay una causa, que no es la casualidad que decíamos antes, sino la causalidad. Y la causa, en muchas ocasiones, de los mal llamados accidentes son el alcohol, las drogas, la velocidad extrema, y son muchas veces también son reincidentes. Entonces es gente que se adapta a todo tipo de normativa de convivencia en general y todas las normas de seguridad vial a sabiendas, porque en el caso de mi hijo era reincidente, era una persona que había ejercido la violencia en múltiples formas, una de ellas la violencia vial, se le había retirado el permiso de conducir y pese a eso vuelve a delinquir. Entonces esa persona comete un acto doloso en el momento que sabe que el alcohol, las drogas, la velocidad extrema, conducía un coche robado también, con lo cual había quitado algo que era de otra persona, que era propiedad privada de otra persona. Entonces, cuando concurren todos esos delitos, además, que son perfectamente, o sea, son voluntarios, pues eso se debe considerar homicidio y como tal hay que cambiar el Código Penal, porque en el Código Penal no se contempla la violencia vial, se habla de homicidios involuntarios. Entonces hay que modificar una serie de artículos del Código Penal. Yo cuando tuve unas poquitas de fuerzas me rearmé, es como si hubiese fagocitado la luz de mi hijo, y pensé que lo haría si hubiese sido al revés, que me hubiesen matado a mí. Y desde entonces empecé a recoger firmas, tanto en la plataforma change.org como también me lancé a la calle y puse mis puestos para recoger firmas, ayudada por asociaciones de víctimas, entre ellas Stop Accidentes. Y recogimos otras familias que vieron la lucha que yo había emprendido, juntamos las firmas y llevamos al Congreso y al Senado 300.000 firmas entre papel y la plataforma change.org, solicitando que se cambiasen una serie de artículos del Código Penal que son los que hacen referencia a este tipo de homicidios, que los catalogan de homicidios imprudentes. Entonces queremos que se contemple la violencia vial como tal, que existe. Lamentablemente es la violencia más prevalente año tras año, no solo en España, sino a nivel mundial. Hay miles y miles de víctimas como consecuencia de la violencia vial. Es
María
una
José,
violencia no contemplada y queremos
sí.
que se contemple y que se pene.
Te
Como
agradezco
tal.
mucho todo el trabajo que haces, que tu esfuerzo te cuesta. Y bueno, sabes que tienes también estos micrófonos a partir de ahora para hacer la reivindicación que necesites, porque creo que a cualquiera esto nos puede pasar y que todos tenemos que luchar en esa dirección. Permítame que salude también a Patricia Cerveras, otra de estas madres heroínas, y que un caso que nos hablaba antes Manuel, y que ha conseguido que en Andalucía, que el gobierno andaluz empiece a considerarse ya algo más en serio las unidades hospitalarias para tratar la enfermedad de la anorexia, porque tiene una hija que padece esta enfermedad desde los 13 años, ahora tiene 22 y no estoy mal informada, ha llegado a pesar 31 kilos midiendo 1,58. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué siente una madre cuando ve a su hija al borde de la muerte, ingresada tanto tiempo en un hospital y viendo que hay pocos medios, ¿no? O que no están funcionando bien las cosas.
Claro, bueno, yo en primer lugar, si me permitís, quiero trasladarle todo mi cariño en primer lugar a esta madre, que no la conozco directamente, pero me pongo María José, que no sabía si era María Jesús, y me pongo en su piel perfectamente. Y en segundo lugar, pues bueno, también agradecerle a Manuel, porque gracias a él esta iniciativa ha salido adelante, su parte humana. De hecho, cuando lo estaba escuchando, recordaba esos días tan durísimos de grabación que estuvieron tanto en mi casa como en Ciudad Real, porque es donde estaba mi hija ingresada, en una de estas unidades especializadas. Y fíjate la ironía, ¿no?, de que fuera allí en Castilla-La Mancha, que el programa fuera, y su idea, ¿no?, de Quijote del siglo XXI, cuando yo me acuerdo cuando atravesaba esos pasillos tan largos del hospital para ir a ver a mi hija y veía esas citas del Quijote que están allí en las paredes del hospital, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues quiero agradecerle esa humanidad, porque claramente una persona muy humana y que ha reflejado esa otra parte humana de tantas personas, ¿no?, que llevamos esta lucha. Mi hija, por desgracia, ahora está peor que nunca. De hecho, esta mañana, bueno, pues hemos tenido una reunión con todo el equipo médico que tiene que hacerse cargo de ella, porque ya ha bajado de los 30 kilos y sigue bajando en picado. Precisamente hace ya más de un año, que es cuando empecé yo esta lucha, esta campaña, fue un momento muy duro. Hoy se lo he hecho saber también a todo el equipo médico, porque nos sentíamos completamente abandonadas, completamente desahuciadas y completamente maltratadas durante muchísimos años. Fue una de las veces, fue un fin de semana, que estuvimos en urgencia y estuvimos tanto sábado como domingo. Uh-huh. El último día estuvimos más de 10 horas, que se dice pronto, esperando a que la vieran. Porque llega allí con ella, cuando ya en ese momento, igual que está ahora está peor, pero dejan hasta de beber agua, una debilidad extrema, un cansancio tremendo, y yo veía a mi hija dobladita en una silla de esas duras, de plástico, con todos los huesos que se le clavaban, esa mirada perdida de me rindo, no puedo más. Y veía que el sistema sanitario aquí en Andalucía no daba respuesta una vez más. Y recuerdo lo que sentí en ese momento, lo había sentido muchas veces, pero ahí fue mucho más intenso. Sentí que mi hija se me iba y vi claramente todo lo que había pasado. Fue como un flashback y pensé en todas esas familias que en ese momento estarían pasando lo mismo, que antes habían pasado lo mismo y que después pasarían por lo mismo, por la misma situación. Y se ha hecho referencia, y creo que es muy importante, hacer hincapié en esa necesidad de encontrar un sentido a todo aquello. Yo necesitaba que todo ese sufrimiento de mi hija, el mío, de mi otro hijo, tuviera un sentido, tuviera una finalidad, tuviera un propósito, como ha dicho Manuel. Era fundamental y ahí empezó esa misma madrugada cuando llegamos a mi casa, porque tuve que volver con mi hija a casa, no le dieron ninguna respuesta. Esa misma madrugada empecé a escribir en esta plataforma para reunir firmas, en la de Change.org, y empecé a escribir a todos los sitios, a todas las instituciones públicas, e incluso escribí a la Fiscalía, escribí a la Presidencia, al Defensor del Pueblo, a todos los sitios. Sí. Esa misma noche, esa misma madrugada, pensando que ya lo más importante que tenía que perder lo iba a perder, y si no lo iba a perder, iba a llevar una vida, tanto ella como yo, una vida muy triste, con muchísimo sufrimiento y dolor, y quería que aquello no lo pasara a nadie más, ¿no? Y en muy pocos meses, 2-3 meses, conseguimos más de 300.000 firmas, que entregamos a, ya se unieron a la causa a otras familias, y a partir de ahí constituí una asociación, de la que soy presidenta también aquí en Andalucía, y entregamos las firmas, conseguimos el compromiso el mismo día de la consejería de crear estas dos unidades, y seguimos luchando porque a día de hoy hay dos proyectos, pero no es una realidad, no hay todavía una hospitalización, no existe ese modelo de que le ha salvado a mi hija la vida tantas veces, que el que había allí en Ciudad Real, y de hecho en estos momentos ni siquiera la pueden derivar allí porque entienden que aquí en Andalucía ya existen esas unidades y todavía sí. Eso no es una realidad. O sea, la lucha sigue muy vigente y por desgracia con mucho cansancio, porque esto agota muchísimo a todos los niveles.
Encima de eso, efectivamente, con el problema añadido de las comunidades autónomas, ¿no? Si aquí podemos prestar ese servicio, ¿para qué os vais a ir a Castilla-La Mancha cuando realmente a lo mejor es allí donde necesita ese tratamiento, ese seguimiento tu hija? Patricia, te agradezco muchísimo que compartas toda tu lucha con nosotros. Me gustaría que la gente que nos está escuchando en este momento valore a todas vosotras que tenéis que sacar, vosotras y vosotros, que tenéis que sacar las fuerzas no sé de dónde, cuando vuestros hijos están realmente malitos o cuando os los han arrebatado, y lo que queréis es intentar aportar vuestro granito de arena a la sociedad para que no vuelva a ocurrir. O sea, esto denota una generosidad creo que sin límites. Así que Patricia Cervera y María José Jiménez, os mandamos un beso enorme y os agradezco mucho que hayáis también tenido la generosidad de compartir con nosotros vuestros testimonios. Un beso grande.
Si me permitís un minutito, voy a ser muy rápida, sí. Haciendo referencia a lo que decía Manuel sobre las madres, ¿no? Sobre el amor de madre como el amor más fuerte que hay. Yo evidentemente lo corroboro. Y tengo que decir que ayer mismo me decía mi hija cuando volvíamos en el coche, me decía: mamá, si yo sigo aquí todavía, si no me he quitado la vida, es porque pienso en ti y sé lo mal que lo pasaría. O sea, ese amor es muy fuerte, es un vínculo muy fuerte que nos une y es muy importante mantenerlo también. Entonces, esa alabanza, esa loa a todas las madres que están pasando, sobre todo esta enfermedad que es muy dura.
Pues todo ese ánimo. Patricia, un abrazo enorme. María José, sí. Otro para ti.
También quiero dar las gracias a Manuel por el trato humano y delicado con el que nos ha atendido. Es a todo el dolor que hay en nuestras historias y a todos vosotros, al programa, por darnos voz y por ayudarnos a estos Quijotes a hacer un mundo mejor. Y también le traslado un abrazo enorme a Patricia y a su hija. Y bueno, y como yo creo que el alma nunca muere y que mi hijo lo estará viendo, seguro que le va a mandar su ayudita también.
Por supuesto.
Desde el cielo, y mi abrazo cariñoso para vosotras dos también.
Por supuesto, pues llegan todos esos abrazos y os mandamos uno gigante a vosotras por todo lo que estáis haciendo. Hasta la próxima. Bueno, y como todos los días, queremos terminar el programa con una recomendación musical y siempre de los mejores. En este caso, de la mano de don Eduardo Torres Dulce. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Inmersos en este camino que va hacia fin de año, he pensado que una canción navideña muy especial, Christmas Story, en la voz de Doris Day, que probablemente algunos de ustedes piensen exclusivamente en la intérprete de comedias sentimentales, amables, románticas, con Rock Hudson, como Confidencias a medianoche, o la madre angustiada que persigue que no maten a su querido hijo secuestrado por los malvados espías en El hombre que sabía demasiado de Alfred Hitchcock y la famosa canción de ¿qué será? Será, que le permite recuperar a su hijo. Pero Doris Day era además una formidable cantante de jazz y una formidable cantante en el estilo crooner de los grandes de los años 50. Y lo van a comprobar ustedes con la calidez extraordinaria de su voz en este tema Christmas Story, que cuenta las cosas que nos suceden a casi todos de forma tópica, pero también de forma real y constante en estos maravillosos días navideños. Christmas, with its trees and windows all aglow. Christmas, with its snow. And mistletoe, Christmas, can't you hear the church bells ringing? From within, can't you hear the choir boys singing?
Así nos despedimos. Gracias a todos por habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos ya mañana, que será martes 29 de diciembre. Hasta entonces, que pasen una feliz tarde. Let this joyous message come. Peace on earth. Merry Christmas.
En Casa de Herrero, es Radio.